Exterior del Parlamento venezolano, el diputado Williams Dávila denunció que Edgar Zambrano se encuentra desaparecido.
Secuestrado y no se ha tenido acceso a Edgar Zambrano. Se solicitó en el día de ayer un recurso de habeas corpus por parte de su hija Soleil Zambrano y sus abogadas defensoras.
Dávila, correligionario de Zambrano en Acción Democrática, informó que hasta ahora ha habido un gran número de pronunciamientos desde el exterior abogando por la liberación del legislador.
Se ha pronunciado la Unión Europea, el Consejo Permanente de la OEA, 9 países, cancilleres, Parlatino, Parlasur, la Asamblea Nacional, la Comisión de Política Interior, la Comisión de Política Exterior, la Unión Interparlamentaria.
Ante la presión de los familiares, la defensa y los dirigentes opositores, la única información oficial la emitió el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello.
Que tenemos 15 días que no sabemos dónde está Igor Zambrano. Sí saben, está preso. Está preso y está bien preso y tiene orden de detención por un fiscal y sus abogados han estado allí y seguirá ahí, bueno, hasta que toda la investigación del golpe de Estado del 30 de abril quede aclarada.
Zambrano, así como varios diputados, es acusado de haber participado en la fallida sublevación militar ocurrida el 30 de abril en Caracas en contra del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otra edición de Arcoíris. Estoy acá con Mike Vázquez en los controles y la gran productora Joni Hilfer, la mejor del universo, que coordina nuestro programa y contacta a todos los invitados. Tenemos invitados de primera clase, como siempre, invitados a los que vamos a estar analizando los sucesos de lo que se llamó el Stonewall de La Habana. Y es más, tenemos con nosotros precisamente a Michael González Vivero, de Zaguala Grande, periodista y fundador de la primera revista dirigida a la comunidad LGBTI y otras minorías en Cuba. Michael, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, yo. Un saludo para toda la audiencia. Bueno, me encanta compartir este espacio contigo.
Y digo precisamente porque me parece que tú fuiste el que nombraste los eventos de ese día, de ese sábado, el Stonewall de La Habana.
A ver, sí, así se titula mi crónica. De todas formas, mira, fue como un estado así de coincidencia en el que mucha gente empezó a decir, bueno, algunas personas empezaron a decir en Twitter, este es el Stonewall cubano, ha ocurrido el Stonewall cubano, y yo dije, bueno, sí, de alguna manera ese enfrentamiento entre los activistas y la policía, ese desenlace que tuvo la marcha ahí en Prado y Malecón, recuerda los sucesos de Stonewall en la década del 60 que son el inicio del movimiento de liberación LGBT. Esto tiene la misma significación, o ahora mismo lo estamos leyendo en esa clave, parece tener la misma significación para el movimiento LGBT cubano, que parecía un poco dormido, que, a ver, digamos, estaba, tú sabes, controlado por el gobierno en esa operación de lavado de imagen que Mariela Castro encabeza. Y lo que pasó en La Habana el 11 de mayo lo trastornó todo. Y entonces por eso lo del Stonewall cubano.
También tenemos con nosotros desde Holanda a nuestro amigo Víctor Dueñas, periodista independiente y fundador del proyecto Babel, un centro comunitario LGBTI en Santo Domingo. Gracias por estar con nosotros, Víctor.
Bueno, Joe, tú sabes que para mí es un placer poder estar en el programa. Un saludo a toda la audiencia, a todo ese hermoso equipo de producción, a ti y, por supuesto, a mi amiga
Joni.
A mi amiga Joni.
No podía dejar fuera a Joni.
Por supuesto.
Quiero comenzar con Michael. Y Michael, vamos a comenzar conversando un poquito sobre el diputado Adán Robles. Luis Ángel Adán Robles, diputado del Parlamento cubano, que de inicio se aparenta apartar de la decisión de CENESEX de no tener este año la conga contra la homofobia. ¿Cómo ves esto? Yo sé que lo escribiste en tremenda nota, comentaste sobre esto. Háblanos un poquito de la posición del diputado Robles.
Mira, el diputado ha tenido una posición un poco contradictoria, que además es típico de su actuar público. Hay antecedentes de momentos en los que el diputado ha dicho, ha dado determinada declaración, ha dado una opinión y después ha dicho un poco lo contrario, o por lo menos se ha distanciado de su propia opinión. Esto no es tan raro. Ahora, en este caso, el diputado dijo en sus redes sociales, en respuesta a comentarios que le hicieron algunos activistas y, bueno, en sentido general, usuarios de las redes sociales, el diputado dijo que no, que no estaba de acuerdo con la idea de que la marcha había sido financiada. El diputado ha explicado muchas veces que él conoce a quienes convocaron la marcha, que él de alguna manera estuvo también relacionado. Él ha insinuado todas estas cosas.
En un momento en las redes, y tú lo citas en tremenda nota y quiero leérselo a los oyentes, dice el diputado Luis Ángel Adán Roble, es un error politizarla, se refiere a la marcha, y decir que fue orquestada desde el extranjero. Nada más alejado de la verdad, pues son jóvenes trabajadores, estudiantes, revolucionarios, muchos de ellos conocidos y amigos los que hicieron el llamado. Esa fue una declaración hecha por el diputado Roble en las redes sociales. Pero tú me dices ahora que ha cambiado de mente.
Después apareció en Colombia, en un evento de liderazgo LGBT, apareció en Colombia en público diciendo lo contrario. A ver, mira, ¿cómo resolver eso? Hay muchísimas teorías. Hay gente que ha comentado que el diputado simplemente está pagando con ese cambio de opinión el viaje a Colombia. Se han dicho muchas cosas. Yo te puedo adelantar que tenemos declaraciones exclusivas de Luis Ángel Adán Roble, accedió a hablar con tremenda nota. Tenemos declaraciones exclusivas que vamos a publicar pronto, donde él trata un poco de resolver todas estas incoherencias. A ver, es raro que haya accedido a hablar con nosotros, pero finalmente lo hizo. Hablamos en un clima de bastante madurez, yo creo. Y entonces él, bueno, trata de ponerse como en una posición intermedia. Estas declaraciones pronto las vamos a tener disponibles en tremenda nota.
Y sin descubrir, ¿no? Y quitar la premisa periodística, pero en tu mente, en tu forma de ver, las declaraciones que te hace para tremenda nota, ¿esclarece esto o no?
Para mí sí lo esclarece. A ver, él sigue pensando que la convocatoria fue genuina, que la convocatoria no se hizo desde Miami, que no se pagó a los participantes de la marcha. Eso es lo que me dice. No obstante, él, para continuar alineado con la posición oficial, para no perder evidentemente el favor de sus mentores, él dice que probablemente, pero fíjate que es todo muy especulativo. Recuerda que Mariela, al acusar a los participantes de la marcha del 11 de mayo de haber estado financiados por los Estados Unidos, no pudo dar ninguna prueba. Nadie ha podido aportar ninguna prueba. Entonces Luis Ángel, también sin pruebas, pero para no alejarse demasiado de la línea oficial, dice que es probable que algunas personas hayan querido de alguna manera perturbar la marcha y propiciar que la marcha no terminara pacíficamente en el empeño de darle titulares a la prensa internacional, o sea, titulares atractivos, digamos, la marcha reprimida. Es todo una paranoia, ¿no? Es una paranoia muy típica del discurso oficial, el pensar que todo el tiempo hay gente conspirando contra ellos, que todo el tiempo hay trampas, en fin. Esto está gracioso al final, Joe, porque hay marcas, hay palabras así en el discurso oficial, o sea, eso mismo que dijo él, orquestado, o sea, hay palabras que de alguna manera, cuando tú las usas, ya sientes que está que quien las está usando abraza el discurso oficial. Y Luis Ángel Adán Roble, evidentemente, tiene sus opiniones personales, pero no quiere alejarse demasiado de la línea oficial.
Quiero citar, y de paso, el diputado Luis Ángel Adán Roble, estos micrófonos están abiertos a él, si quiere venir a nuestro programa y a conversar con nosotros, lo invitamos, y esta invitación es oficial, Quiero citarlo también, y estoy citando ahora sus comentarios, que cita tremenda nota. Yo acompaño y participo en algunas de las cosas que hace el CENESEX, dice el diputado Robles, porque indudablemente hay que reconocer su labor como institución y la de Mariela como la directora del centro. Pero ello no quiere decir que me deba a ellos. Es un gran error haber cancelado la conga. Eso también son declaraciones de Robles. Vuelvo y repito, los micrófonos estos siempre están abiertos específicamente al diputado Robles. Y ahora, antes de continuar un poco con nuestro amigo Víctor Dueñas, también quiero citar al subdirector de CENESEX, a Cejedo, que nos conversa y habla, o no nos conversa a nosotros, porque tampoco ha venido al programa, aunque esté invitado también él al programa, por supuesto. Él sí dice y sigue insistiendo que la marcha fue creada, ¿no? Afuera, fue creada en Miami. Esa es la opinión de este señor Manuel Vázquez Cejedo, subdirector del CENESEX. Él sigue insistiendo que sí, y me imagino que Mariela Castro, la última comunicado que tenemos de ella, que además Mariela Castro también está invitada a compartir con nosotros acá en estos micrófonos y expresar su punto de vista. Y Víctor,
nuestra amiga.
Víctor ya no puede más. Convérsame un poquito, Víctor, tus impresiones sobre la marcha, viéndola desde Holanda, tus ideas, qué impresiones tuviste sobre el Stonewall de La Habana.
A ver, yo y Michael conoce también mis opiniones porque hemos debatido sobre esto. Y bueno, quiero extenderle también el saludo a él, que como quiera que sea, es de mi tierra, Villaclareño. A ver, mira, partiendo del hecho, yo tengo de alguna forma, por así decirlo, un contacto profesional con el diputado y hemos hablado sobre esta temática de la marcha. A ver, varias personas, incluso personas que estaban involucradas en la participación y organización de la marcha, han coincidido en algo. Incluso el propio diputado han coincidido en algo. La marcha fue organizada por ellos mismos, por incluso uno de los convocantes, fue Adam Robles, y también algunos activistas del CENESEX, activistas de las redes estas del CENESEX, según me confirman algunas fuentes dentro de Cuba, que bueno, todo comenzó en una fiesta, se enteran de la cancelación de la conga y ellos deciden montar su propia conga independiente en un inicio. Luego, bueno, se le comunica esta información a algunos otros activistas independientes, yo tengo las pruebas, yo se las pasé a Michael también. Se le convoca a algunos activistas independientes, se pide, por favor, que la convocatoria no fuera pública, fuera una convocatoria más privada, es decir, que sea fuera por mensaje privado, y bueno, y se forma todo esto, la cuestión de que sale a la luz lo de la marcha independiente. Bueno, sucedió todo lo que sucedió. Algunas personas, incluso hemos visto las propias declaraciones del diputado, dicen de que bueno, que sí, de que la marcha no fue pagada, de que etcétera, etcétera, sino que algunos elementos, y cuando se refieren a elementos, y esto es curioso, cuando se refieren a elementos dentro de la marcha se refieren a Ariel Ruiz Urquiola y se refieren a Iliana, la periodista de Cibercuba, que fue arrestada. Por estas dos personas es que ellos usan como eslabón de que hubo activistas pagados. Incluso ahora el discurso oficial ha cambiado un poco con respecto a la marcha. Ya están diciendo de que personas ajenas a la comunidad estaban ahí para boicotear un poco el hecho y para atender o dar pie a la represión. A ver, el tema de toda esta cuestión de que la marcha fue pagada, etcétera, etcétera, por el imperialismo, nace precisamente de una persona que no es cubano y que tampoco dio ningún argumento, ninguna prueba tangible que podamos decir si es cierto, la marcha o los activistas fueron pagados, y que recientemente fue polémico por unos hechos ocurridos en Chile con el busto de Martí. Todo surgió a través de a este que se le llama el gay, el Che de los gays, si Michael me ayuda con el nombre, que no recuerdo ahora, Víctor Hugo Robles, creo que se llama. Él fue el que primero
ahondó en el tema de que los periodistas, de que los activistas habían sido pagados, etcétera, etcétera, y luego es Mariela quien replica esa información y luego el CNC la hace como oficial y bueno, ahí se ha mantenido como versión oficial del de los hechos. Esa es mi percepción de lo que yo he podido ver desde acá, con lo que he podido hablar con las personas, algunos de los organizadores, y esa es la percepción. En todo caso, si la marcha hubiese sido o para tratar de buscar los organizadores fueron activistas normales, incluso personas pertenecientes al CNSX. Es decir, no hubo ninguna coordinación desde Miami, no hubo ninguna coordinación desde el exterior, absolutamente ninguna.
Michael, discrepas un poco con la opinión de nuestro amigo Holanda, de Víctor.
A ver, Víctor y yo hemos hablado de esto varias veces, ¿no? Todo parece indicar, Joe, que por lo menos la primera convocatoria, en efecto, se produce desde adentro, desde un grupo de personas relacionadas con CNSX. Sí, porque mira, yo estuve entrevistando...
¿Ustedes piensan que Robles fue parte de eso o no?
Sí, absolutamente.
Todo parece indicar que sí. Mira, yo en aquel momento, cuando yo publiqué una nota que se titula ¿Qué hay detrás de la cancelación de la conga o algo así? Yo conseguí declaraciones de una activista bastante conocida del CNC relacionada con Mariela Castro, es una activista lesbiana, Teresa de Jesús Fernández. Y Teresa de Jesús me decía, esto lo hemos recibido como un cubo de agua fría. O sea, los activistas vinculados a CNSX, los activistas de las redes sociales comunitarias, así se llaman, que trabajan con CNSX, también se sorprendieron y también se disgustaron. O sea, la cancelación de la conga no fue una decisión que se tomó en CNSX y la primera nota oficial que publica CNSX lo está diciendo todo el tiempo en sus entrelíneas. Está diciendo que fue una decisión tomada en el Ministerio de Salud Pública y el tono sugiere algo como esto, o sea, nos imponen la cancelación, alguien ha decidido que no va a haber conga, pero CNC trata de distanciarse en el primer momento, después CNSX abraza otra posición y hay un momento en el que CNSX dice somos responsables de la cancelación, pero parece que es que alguien les impone que asuman esa responsabilidad, porque originalmente CNSX trata de mantenerse lejos de esa decisión que tomaron en otra parte y que yo creo que en última instancia se tomó en el gobierno central. Y por supuesto, con que muchísimos activistas, muchísima gente se opuso a, o de alguna manera se disgustó, sintió la pérdida de ese espacio de visibilidad, de esa conquista del espacio público que era la conga, impulsada por Mariela Castro y mantenida establemente durante 10 años. Entonces no es raro, es difícil de confirmar, hay algunas evidencias, no obstante, pero es difícil de confirmarlo de manera contundente, pero sí, todo parece indicar que en las primeras convocatorias al Parque Central, a las 4 de la tarde del 11 de mayo en el Parque Central, surgieron de grupos
del seno del CNSX.
Entonces, relacionados con el CNSX. Sí.
Nuestro amigo Víctor no está tan loco y la fuente de Víctor está bastante acertada en decir que sí, inicialmente tal vez nace dentro del propio seno del CNSX.
Sí, porque es lo que dice Michael, incluso los propios activistas del oficialismo identificados con la línea oficial, también para ellos fue como como un cubo de agua fría, como dice Michael, al enterarse de que este espacio había sido cancelado.
Y aunque fue, vamos a decir y vamos a asumir que sí, que así fue el caso, que inicialmente tal vez la idea se forma dentro del CNSX, de todas formas, como decimos nosotros, se les va de la mano, ¿no? Porque yo no creo que lo que resultó fue lo que ellos tenían planificado. Víctor.
Sí, exacto. A la vez que, esta es mi opinión muy, muy, muy personal, a la vez que se hace esta convocatoria pública de que actores de la sociedad civil, activistas de la comunidad LGBT independiente, que hasta el momento habían sido desatendidos o no tenían un espacio, a la vez del CNSX o aquellas personas, porque yo quiero volver a declarar esto, y es que quien más ha hecho presión, no solo los voceros que conocemos como Francisco Rodríguez Cruz, como Manuel Segido, como Mariela Castro, no, incluso esta persona, el Víctor Hugo Robles, desde Chile, incluso hay varias publicaciones que ahondan en internet que se presume que fueron escritas por esta persona, a la vez que esto se le va de las manos al ver el poder de convocatoria que había, porque eso se compartió por grupos de WhatsApp, se compartió por Messenger, se compartió por Telegram, por todas las redes que se están usando en Cuba, y al haber el poder de convocatoria, bueno, lo más lógico que era que el CNC marcara distancia y, bueno, tener una excusa para decirte que algo había sido orquestado, con el antecedente que no se puede olvidar de la cancelación de la entrada al país del periodista de Washington Blade, Michael Lavers,
que eso pasa una semana, sucede una
Michael
semana antes.
Y con Michael Petrelis también hace en el mes de marzo, si mal no recuerdo. Es decir, ya ellos tenían como todo un teatro montado que podían anclarse de eso. Bueno, estos dos agentes de la CIA o estos dos agentes de la NET o cualquiera de esas barras basadas iban a Cuba con la intención de patrocinar esta marcha.
Michael, estabas comentando anteriormente sobre estábamos especulando sobre quién, de dónde viene la orden de cancelar la marcha. ¿Piensas tú que viene de las esferas más altas del gobierno y por qué cancelar la conga contra la homofobia?
Es casi seguro, porque además la primera nota de CNSX empieza explicando que CNSX es una institución subordinada al Ministerio de Salud Pública. Y entonces usan este discurso un poco vago, estas referencias vagas a la situación internacional, a la situación, al contexto del país. Es como, a ver, tienes que hacer un gran esfuerzo para comprender para descifrar esas entrelíneas y entonces asumir que se están refiriendo a la escasez, que se están refiriendo a la crisis venezolana, etcétera. Pero evidentemente esa decisión no fue tomada en el CNSX. O sea, CNSX sí quería realizar la marcha, por supuesto, es una institución del gobierno y además en el mejor estilo cubano siempre se va a subordinar al mando central. A ver, ya sabes cómo funciona esta verticalidad. Y en el caso de CNSX se da una grandísima contradicción, una gran paradoja, y es que CNSX es simplemente una institución del Ministerio de Salud Pública, pero que ha querido funcionar como una organización
independiente,
como una asociación de la sociedad civil. Yeah. O sea, es una institución del gobierno con una misión muy clara, de hecho con experiencia ya de décadas en la promoción de la educación sexual, etcétera, y al mismo tiempo quiere ser una asociación de activistas. A veces es difícil ser juez y parte, a veces
no es importante, es imposible, diría yo, no se puede lograr ambas metas, y yo creo que aquí lo que claramente vemos es que CNSX es una entidad gubernamental y simplemente estaban siguiendo las órdenes dictadas por el gobierno. Debo decir también que eso no es extraño en otras partes del mundo. En los propios Estados Unidos, si viene una orden de un nivel superior, pues las entidades gubernamentales tienen que guiarse por esa orden. Yo creo que aquí lo que se ve claramente es que CNSX no es una organización independiente del gobierno, sino está siguiendo las órdenes de ese propio gobierno. Y quiero reiterar también que tanto el diputado Roble como el subdirector de CNSX, Manuel Vázquez Cejido, como la propia Mariela Castro. Los micrófonos están abiertos para escuchar su perspectiva sobre esto y el por qué en realidad se canceló la conga contra la homofobia y por qué las alegaciones, porque que yo haya visto, Víctor, Cejido en realidad no tiene evidencias concretas para comprobar esto que él dice, que la marcha se fue una confabulación del exilio.
No, Joe, incluso he de añadir algo. Recientemente yo estaba leyendo que lo compartían algunos de estos grupos que surgieron, grupos de Facebook, que surgieron a raíz de lo de la marcha. Estaba compartiendo un escrito que está en el blog o en el medio Joven Cuba, que es un blog un tanto oficialista, pero ahí el chico que escribe esto, no sé si es periodista o si es bloguero, no sé. Lo cierto es que escribe dando una panorámica diferente y muy crítica a lo sucedido el día 11. Y yo creo que hay algo que yo creo que respondería la pregunta que acabas de hacer a Michael, el por qué se cree que se haya suspendido. Yo creo que el Estado cubano, a raíz de toda esta situación en Venezuela, etcétera, etcétera, ellos como que ven un miedo en entregarle las calles al pueblo revolucionario, en entregarle las calles al pueblo combatiente, etcétera, etcétera, pero más aún que no sea por la típica organización, por la típica de estas concentraciones de masa organizativas desde la sede central. Yo creo que ahí estuvo el
que
miedo.
En sí, yo creo que existe cierta homofobia ahí también, ¿no? Porque
sí, por supuesto, con el temor de que dar una imagen un poco, con el contexto actual, dar una imagen un poco amoral, un poco que no va con los principios,
que no va con los principios revolucionarios que tal vez ellos quieran transmitir.
Y más en estos tiempos que son críticos, entonces ellos para dar una imagen, no solo eso, sino también de control de las calles, de que las calles en Cuba no hay incidencias, así como esto, como manifestaciones, etcétera. Entonces, para evitar cualquier tipo de expresión fuera de lo común, bueno, pues yo creo que hicieron esto. Yo creo que habría que leer ese artículo. Yo creo que habría que leer ese artículo porque está muy certero.
Les pido a los dos que se mantengan en línea. Vamos a tomar una breve pausa aquí en Arcoiris y pronto regresamos con ustedes.
En solo instantes regresamos con más de Arcoiris con Joe Cardona. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Arcoiris con Joe Cardona.
Y continuamos con ustedes, amigos, aquí por Arcoiris. Gracias por su sintonía. Y si quieren comunicarse con nosotros, Por favor, arcoirisradiomartí@gmail.com. arcoirisradiomartí, toda una palabra, arcoirisradiomartí@gmail.com. Están con nosotros desde Holanda Víctor Dueñas, periodista independiente, y Michael González Vivero desde Cuba, conversando sobre lo que ya todo el mundo se refiere a la marcha del 11 como el Stonewall de La Habana. Y puntos de vista y cosas muy interesantes que revelamos y conversamos y analizamos un poquito la primera media hora. Vamos a conversar, seguir conversando con estos dos amigos y traer a otras personas y otras perspectivas también en esta segunda media hora. Una de las cosas que se me hace muy evidente a mí y a todo el mundo que ve las fotos, especialmente las fotos publicadas en tremenda nota. Aquí estoy viendo una foto de Marcos Paz Sablón, donde muestra la marcha y el número de personas en la marcha. Michael, ciertamente no habían solamente 150 personas en esa marcha.
No, por supuesto, esa cifra está muy falseada. O sea, creo que quien dio esas cifras nada más y nada menos que Manuel Vázquez Seijido.
Te debo preguntar, quiero preguntar.
Él no estuvo ahí.
Él no estuvo.
Sí. Él no estuvo ahí. Mira, algunos medios, digamos, imparciales, medios internacionales, calcularon entre 200 y 300 personas. Tampoco se puede perder de vista que buena parte de los marchantes, por así decirlo, buena parte también eran policías vestidos de civil.
Yeah.
O sea, la marcha iba todo el tiempo rodeada. A veces era fácil distinguir, o sea, se nota un poco en la expresión o la vestimenta, hay como un aura. A esa gente se les descubre un poco quiénes son, ¿no? Pero a veces no es tan sencillo. Y realmente la marcha iba bien trabada por el Prado, bien rodeada todo el tiempo por policías vestidos de civil. Pero bueno, calculamos que, hay fotos que dejan ver una multitud, ¿no? También mucha gente se fue uniendo por el camino, vecinos, gente curiosa, gente que vio la marcha y pues decidió unirse. Creo que entre 200 y 300 personas sería la cifra que daría yo. Por supuesto que no fueron 150.
¿Tú piensas, estuviste presente, en algún miedo, en algún momento se palpa algún miedo, el miedo de, y al final me imagino, de que eso terminaría mal, que la marcha terminaría mal?
A ver, yo recuerdo que íbamos conversando, Mónica Baró, la periodista del Estornudo, y yo, cuando ya la marcha se estaba acercando a San Lázaro, íbamos Mónica y yo conversando juntos, y yo le decía, bueno, Mónica, esto ha sido maravilloso, ha transcurrido pacíficamente, es cierto que la marcha va custodiada, es cierto que hay todo un control al fin y al cabo, pero la marcha ha transcurrido pacíficamente, hasta que ocurre el incidente de Prado y San Lázaro y este desenlace violento que tiene la marcha. Pero creo que el momento en el que se siente más miedo ni siquiera es el momento de los arrestos, porque esos arrestos se producen rápidamente, Joe, y hay mucha gente que está en la marcha y que ni siquiera presencia los arrestos. Las personas que son arrestadas iban a la cabeza de la marcha, digamos, quienes iban un poco más atrás, algo más rezagados, ni siquiera se dan cuenta, o por lo menos en ese momento no pueden ver que algunas personas fueron arrestadas. El momento de más tensión, el momento de más temor para la marcha completa es cuando los efectivos policiales se despliegan en torno a los marchantes en el último tramo de Prado, y entonces ahí de pronto nos vemos rodeados. Eso está contado en mi crónica, donde yo digo que éramos como un islote. O sea, había cordones policiales por todos lados, había vehículos policiales por todos lados, y nos quedamos atrapados en el último tramo del Prado. Ese es el momento en el que algunos de los participantes dicen, bueno, ya que no podemos seguir, pues vamos a besarnos. Tú sabes que esta es una estrategia muy típica del movimiento LGBT en su vocación de visibilidad, en su conquista del espacio público, en su lucha por la visibilidad, y es de pronto besarse y exhibir el amor, ¿no? Entonces mucha gente se subió a los muros del Prado y se besaron. Y en ese momento sabíamos que la marcha estaba detenida, que la marcha no iba a poder adelantar, y la policía hizo todo lo posible, presionó bastante para que la gente abandonara ese último tramo del Prado. Hay un video que está circulando en las redes sociales donde algunos policías vestidos de civil le dicen a la gente, desalojen el lugar o los vamos a procesar por alterar el orden público. Y así termina el Stonewall de La Habana, o sea, la gente desalojando ese último tramo, ese último trozo del Prado.
Víctor, viéndolo de afuera, como lo vimos todos que estamos fuera de Cuba, ¿qué pensaste en ese momento siguiendo esto por las redes sociales? ¿Qué transcurrió por tu mente viendo a tus compatriotas realizando esta marcha?
Bueno, más que todo yo creo que sentí un poco de envidia por no haber estado ahí. Sentí un poco de envidia incluso desde por esta diferencia de horas, de estas 6 horas de diferencia que yo tengo con Cuba. Yo estaba constantemente escribiendo a la gente, ya comenzó, hasta que creo que fue Michael que comenzó con una directa en el parque donde ya empezaban las personas a llegar, etcétera, etcétera. Y bueno, realmente me sentí muy orgulloso de mi comunidad. Sinceramente me sentí orgulloso por la capacidad de convocatoria que otras iniciativas de la sociedad civil no han logrado nunca aglomerar a tantas personas, a tantos cubanos en un espacio físico como lo lograron los activistas ese día. Yo creo que más que todo me sentí orgulloso, envidioso por no haber estado, y bueno, creo que más que nunca puedo decir que bueno, que soy cubano y que soy un LGBT cubano, un gay cubano, y que mi comunidad hizo eso, que por fin levantó su voz, que ya era hora, sin ataduras ninguna, sin ataduras de ningún tipo, de un bando o de otro, sino simplemente reclamar sus derechos y su derecho también a la libre expresión.
Michael, ¿cuál es tu lectura sobre la prohibición de entrar al país a Lavers del Washington Blade? ¿Cómo tú ves eso?
A ver, mira, Lavers es mi amigo, estuve siguiendo todo el tiempo el asunto, estuve conversando con él sobre su viaje, pensábamos encontrarnos en Cuba. A ver, mira, esto se veía venir ya en febrero, se le había prohibido la entrada al activista Michael Petrelis. Michael Petrelis es un activista bastante conocido en los Estados Unidos. Estuvo muy conectado con el movimiento LGBT de los 80, la lucha por los derechos de las personas seropositivas al VIH. O sea, Michael Petrelis es un activista con una gran carrera, con un gran expediente. Michael Lavers es un reportero que ha estado muchísimas veces en Cuba, que incluso estuvo en Cuba con credenciales otorgadas por el Centro Internacional de Prensa para cubrir las jornadas contra la homofobia que organiza Mariela. Michael Lavers es una persona que ha entrevistado a Mariela Castro. No obstante, esa prohibición se veía venir. Se veía venir porque Lavers en sus últimos viajes a Cuba no había podido conseguir, o sea, no le habían otorgado esta credencial como periodista y había tenido que llegar al país como turista. Él incluso había publicado una nota bastante extensa en tono de crónica en el Washington Blade sobre la vigilancia policial que había sufrido mientras entrevistaba por toda Cuba a algunos activistas independientes como Nelson Gandulla, que en aquel momento estaba en Cienfuegos, en fin. O sea, que se veía lo que iba a pasar con Lavers. Ahora, ¿dónde está la gran hipocresía? A ver, el discurso, la noticia falsa. O sea, es que han dicho que estos activistas, como Petrelis, o estos periodistas como Lavers, son agentes de los servicios secretos de Estados Unidos. Y lo han dicho de una manera bastante abierta, o sea, lo han dicho con todas las palabras, pero no han podido ofrecer una sola prueba. Y ahí es donde se da una paradoja. A ver, es como si el gobierno estuviera más en guardia que otras veces y pretendiera entonces un poco tomarle el pelo a la opinión pública.
Bueno, que yo tenga entendido también, Michael Lavers, en mis conversaciones con él, Michael Lavers le ha hecho preguntas a Mariela Castro, a Cejido. Es decir, en el pasado ellos han estado abiertos y dispuestos a conversar con él y contestarle, responderle preguntas. Sin embargo, ahora tal vez no. Ahora aparentemente Lavers es agente del imperio, de pronto.
Así es. A ver, lo peor de todo esto es que se le ha prohibido la entrada al país a alguien que tiene todo el derecho de entrar al país como cualquier extranjero. O sea, no hay una razón. Lo han llamado agente extranjero sin ofrecer ninguna prueba. Y han intentado conectar estas prohibiciones de acceso al país entonces con la marcha independiente. Es como si el gobierno, en su empeño de proteger su posición y de estigmatizar a los activistas independientes, pues dibujara una especie de paisaje falso y fuera situando de una manera así forzada algunos ingredientes que parecen encajar o que algunas personas pudieran
pensar que son verosímiles, pero que no se sostienen en tanto no hay pruebas. Entonces, a ver, mira,
además es la misma acusación que hemos oído tantas veces a través de las últimas décadas, ¿no? De cuando algo no cuaja con el oficialismo, pues de pronto es imperialista o es agente de la CIA, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero hacer un breve paréntesis ahora en el show a conversar con alguien que también estuvo en esta marcha del 11 de mayo, la ahora llamada Stonewall de La Habana. Queremos conversar ahora con Ariel Ruiz Urquiola, que tenemos en la línea, científico, opositor y amigo de este show. Ariel, ¿cómo estás?
Bien, John, ¿qué tal? Pero recuerde que yo soy una persona que disiente. Yo técnicamente no soy un opositor, no pertenezco a ningún partido y demás.
Pues notado. Quiero conversar contigo, Ariel, sobre tus experiencias esa tarde. Tal vez en esa marcha que tal vez sea histórica, ¿no? Convérsanos un poquito sobre tu experiencia esa tarde, qué sucedió, qué viste, qué sentiste.
Lo que yo vi fue una sociedad civil unida, una sociedad civil convocada por ella misma de manera autónoma. Por eso te insisto mucho en no clasificarme, porque me he sentido bastante insultado por algunas personas, tanto de la oposición como del régimen, en que tratan de clasificarme. No quiero que me clasifiquen más, me autoclasifico yo, que tengo suficiente inteligencia para eso. Y entonces vi a esta sociedad civil unida, vuelvo a decirte, de manera genuina, marchando literalmente no por exhibirse, no por ningún tipo de orgullo de ser gay, como han manifestado otras personas. Era simplemente a favor de los derechos de minoría con orientación sexual diferente a la heterosexual. Eso fue todo lo que hubo ese día allí en el 11 de mayo.
Es decir, esto no era una marcha, no fue una marcha de pride, no fue una marcha de orgullo, sino...
No fue un gay proud o parade o algo así por el estilo. Fue simplemente, fue concienzudamente una marcha por refrendar los derechos de minorías con orientación sexual diferente a heterosexual. Eso fue todo.
Te debo decir que estás en línea con Víctor Dueña desde Holanda y Michael González desde Sagua, ¿no? ¿Estás en Sagua, Michael?
Estoy en Sagua la Grande, sí. Un abrazo para Ariel.
Y
otro para ti, Michael, gracias.
Ariel, conversanos, sigues conversándonos sobre los acontecimientos.
Bueno, mis saludos a tus invitados también, al menos Michael, que lo conocí casualmente en el preámbulo de a posteriori de lo que sucedió desgraciadamente al final de esa marcha. Bueno, como te decía, una marcha pacífica. Las consignas que se curiaron ahí, que se le pueden llamar consignas, eran en orden de prioridad: Cuba, diversa, matrimonio igualitario, sí se pudo, y la última fue Cuba arcoíris. Fue todo lo que se habló allí, fue todo lo que se anunció. Había una cordialidad entre amigos heterosexuales. No te podría cuantificar, porque en primer lugar puedo hacer estadísticas, y estadísticas con significación, porque para eso me formé. Eran personas que estaban solidarias, y muchas personas que no te puedo cuantificar, porque para eso habría que tener un overview y con un programa, un software, decir cuántas personas había. Pero no te puedo decir quién era ni heterosexual ni homosexual. Lo que te puedo decir es que cuando yo llegué a la marcha, yo no conocía en el Parque Central absolutamente a nadie homosexual. Todos nos juntamos allí. De hecho, la persona por la que yo salí en defensa, porque aclamaba de alguna manera cuando se lo llevaban detenido, yo no la conocía. Era la primera vez en mi vida que yo veía a esa persona. Y entonces, al final de esa marcha, ellos la acabaron como ellos son, de manera violenta. Como mi hermana les dijo a un grupo de policías, luego me enteré y lo vi en una entrevista de ella, es decir, ustedes perdieron. Y ellos le dijeron, no, nosotros ganamos porque paramos la marcha. Y ella le dijo, no, ustedes perdieron porque usaron la violencia. Y el mundo entero lo sabe. Y eso fue, en esencia, ellos no podían permitir que la sociedad civil cubana, unida genuinamente, marchara por refrendar derechos. Anteriormente se había hecho con permiso por derechos de los animales, y ahora por derechos de personas de minorías con orientación sexual diferente. Creo que era demasiado fuerte para ellos aguantar ese tipo de reivindicación de derechos civiles.
Ariel, te quería preguntar, porque una de las cosas que me captó me inmediatamente cuando vi la cita tuya, me interesó mucho. Desde la primera vez que te tuvimos de invitado en este programa, aclaraste que no querías que te categorizáramos ni que te pusiéramos ningún título, excepto científico cubano, que es lo que eres. Sin embargo, después de la marcha y después de los desenlaces de esa marcha, leí una cita tuya donde dices que nunca te habías considerado un activista LGBTI y de pronto eras un activista LGBTI. Convérsame sobre eso. ¿Esa
ellos
fue cita
tuya? Ellos me hicieron un activista LGBTI. Mira, no me gusta esa clasificación tampoco, tú sabes, no tengo ninguna capacidad intelectual. Me parece que sencillamente somos minoría con orientación sexual diferente y ya, y punto. Y si me hicieron, como mismo me han hecho disentir, como mismo creo que a cualquier persona que tenga un mínimo de conciencia y de dignidad, cuando ve el atropello, se mueve, se moviliza, porque el atropello un día es a mí, otro día es a otra persona, y eso no se puede permitir, ¿me entiendes?
Sí, por
entonces,
supuesto.
Ellos fueron los que me hicieron activista gay, por supuesto. Me hicieron activista, pues, eso. Ahora, a donde quiera que vaya y pueda hacer alusión, adicionalmente que estoy preparando una carta para el secretario general de Naciones Unidas, porque primero me metieron preso con una detención arbitraria declarada por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y el gobierno cubano no cumplió con ninguna de las orientaciones que dictó esta comisión. En segundo lugar, me cogen, me llevan detenido como si fuera un animal, por otros paramilitares animales, por otras bestias, y todo queda de manera impune. Entonces, ¿cuál es la tercera vez? Un tiro en la boca, con la espalda, en la nuca. Uh-huh. Eso es a lo que estamos esperando.
Quiero también informarte y informarle a Víctor y a Michael también, que y ellos me escucharon la primera media hora, que el señor Manuel Vázquez Ejido, el subdirector de CNSX, ha hecho múltiples declaraciones sobre la marcha, inclusive algunas que yo creo que se refiere a tu persona. Yo invito a este señor, a estos micrófonos, a conversar y expresar su punto de vista. Lo vamos a invitar oficialmente durante la semana para que venga a nuestro programa. ¿Estarías dispuesto, Ariel, a venir a los micrófonos a escuchar y a debatir con este señor, a ver qué pruebas tiene él de las cosas que él ha dicho y por qué él se refiere a ti de esa forma? Porque es evidente que se está refiriendo a Ariel Ruiz Urquiola.
Mira, John, te voy a decir una cosa. Yo acostumbro, desde que tengo uso de razón, y te lo podrían decir mis compañeros que me han contactado, que estudiaron conmigo en la primaria, cuando me voy a referir a un problema o a una persona, lo hago con nombres y apellidos y a la cara. Yo lo reté a él y reté a María La Castro por vía internet en su Facebook, a tener delante de la comunidad gay una discusión científica, en primer lugar, sobre sexualidad. Una discusión científica donde el arbitraje iba a ser de esta comunidad gay, porque estas personas hablan sobre lo que desconocen. No tienen basamento científico ninguno, ni de genética, ni de ecología, ni de antropología, para ejercer las funciones que hacen y para hablar por una comunidad de la cual ellos no son representativos, y particularmente me refiero a María La Castro, que no tiene absolutamente nada. Luego, una institución adscrita al Ministerio de Salud Pública, como si nosotros fuéramos un problema de enfermedad del sistema de salud pública cubano, que ya es bastante deficiente, como tú sabes, por lo menos en oncología tengo todas las evidencias de incluso intervenir para provocar la muerte paulatina de una persona, que fue el caso de mi hermana, que estuviera muerta y enterrada hace rato, y estas personas no me han respondido. No se han referido a mí con nombres y apellidos. Me he sentido aludido, pero me he sentido aludido como por personas cobardes, que no tienen la valentía de decir, yo estoy diciendo esto de Ariel Ruiz Urquiola, porque saben que detrás de eso hay una responsabilidad legal a la cual yo puedo acudir tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y entonces por eso ellos tienen miedo.
Y por eso los retamos también, los invitamos a que vengan a estos micrófonos y expresen su punto de vista. Y tú siempre has, eso que nos consta, que siempre has hecho tus declaraciones con nombres y apellidos. Así que invitamos a este señor, a Manuel Vázquez Ejido, invitamos también al diputado Luis Ángel Adán Roble y a la doctora Mariela Castro, que venga y converse con nosotros aquí en Arcoiris y expongan sus puntos de vista, pero que no haya rodeo, ¿no? Que se mencionen nombres y apellidos de las personas que ellos, a los cuales ellos se están refiriendo. Yo creo que, eso es lo justo.
Discúlpame que te interrumpa.
No, por favor.
Mira, tengo mucho interés. En Cuba se publican, porque de hecho son públicas las tesis doctorales de todas las personas que aprueban este ejercicio de grado científico. Yo he buscado la de esa señora y no la encuentro
no
en la biblioteca.
Bueno, y no tal, la encuentro. Tal vez pongamos, tal vez podamos esclarecer eso con ella y que ella no... No diga.
Quisiera saber en qué es doctora.
¿En qué doctora?
¿En qué hizo el doctorado? No lo sé. ¿En qué ciencias? Biológicas, médicas, farmacéuticas. No entiendo en dónde hizo el doctorado.
Un punto,
el doctorado, ¿no?
Otro punto para conversar con Mariela Castro.
Lo hizo en ciencias sociales.
Ciencias sociales. Vamos a ir rápidamente a los tres. Víctor, rápidamente, ¿qué sucede ahora después de este Stonewall? En La Habana, ¿se va recrudeciendo la cosa o qué sucede con la comunidad LGBTI y con el pueblo cubano y los derechos en Cuba?
Bueno, primero, antes que todo, yo quiero saludar a Ariel, que bueno, estaba hablando, entonces no me dio tiempo saludarlo. Un saludo para él y todo el trabajo que está haciendo con respecto a este tema medioambientalista. Yo estaba hablando con algunos de los activistas que convocaron la marcha, y ellos tienen han creado ya incluso hasta unas plataformas en Facebook para compartir algunas experiencias, algunas opiniones al respecto del 11M. Ellos tienen la intención de seguir organizando, de seguir la presión, etcétera, etcétera. No sé hasta qué punto podrá llegar eso, no sé qué más podrían hacer o qué más tienen pensado hacer. Por parte nuestra de la comunidad de cubanos acá en Holanda, también hemos logrado que dos importantes organizaciones LGBT en Holanda, una de ellas, Milla, que tiene cooperación de trabajo con el CNC, que es el COC Nederland, y hemos logrado que se pronuncien, y también LGBT Asylum Support, que es otra organización LGBT que trabaja específicamente con el tema de los refugiados, también se han pronunciado al respecto. Y sería bueno que en otras partes del mundo también las organizaciones LGBT, como lo han hecho algunas en Estados Unidos, se pronuncien en pos de los sucesos del 11M, que aún estamos a tiempo de hacerlo.
Michael, ¿qué sucede ahora? ¿Se para el tren este de la exigencia por los derechos o continúa?
Mira, yo puedo corroborar que hay algunos activistas que intentan mantenerse unidos, que intentan mantenerse organizados, pero también veo mucha dispersión, también veo poca claridad en la agenda. En sentido general, también ha aumentado la presión sobre ellos. Hay evidencias de arrestos, de acoso, amenazas, en fin, esta semana pasaron algunas cosas. Entonces no me atrevo a hacer un pronóstico, no sé hasta qué punto van a poder mantenerse organizados o hasta qué punto podrán emprender otras acciones cuando hay tanta presión. Tenemos que estar muy atentos, Joe, hasta ver qué sucede.
Ariel, la última palabra es tuya. ¿Qué sucede? ¿Qué piensas que sucede ahora? ¿Y qué importancia piensas que tiene esta marcha ejemplaria, ¿no? De cierto modo, de los cubanos, no LGBT, sino todos cubanos que se unieron ese día exigiendo más derechos.
La enseñanza número uno es que el miedo puede ser superado, y el miedo puede ser superado cuando el fundamento por el que se lucha o por el que se demanda es absolutamente genuino. Es decir, que nadie lo pone en una agenda, simplemente surge a partir de personas que tienen el mismo tipo de visión o de problemática, quizás no en cómo solucionarla, pero el problema existe y las personas se deciden organizar y hacerlo. Creo que el miedo puede ser superado. Y en segundo lugar, es que realmente nosotros, la minoría de orientación sexual diferente, no es una comunidad, formamos parte técnicamente de la comunidad cubana.
Eso es lo importante, Ariel.
Nosotros no somos una comunidad aparte, porque además no tenemos ni legalidad para ser una comunidad, ni vivimos en un lugar circunscrito, y muchas otras cosas técnicas que yo he visto. Pero fuera ya de tecnicismo, lo que te puedo decir es que nos juntamos tanto homosexuales como no homosexuales de una manera absolutamente amistosa,
exigiendo derechos, exigiendo simplemente derechos universales que todo ser humano debe tener. Gracias a los tres por estar en el show. Gracias a ustedes, los oyentes, como siempre, por escucharnos. Y hablamos la semana que viene.